Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 22 de agosto. La Universidad de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y, por supuesto, por el canal de YouTube de esta rueda de prensa en la que los expertos analizarán la incidencia de la enfermedad cerebrovascular, los riesgos y los cuidados preventivos. Gracias a todos ustedes por seguir la transmisión. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto tener aquí al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días, buenas tardes. También saludamos con mucho gusto al doctor José Luis Ruiz Sandoval, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenas tardes. Y también recibimos con mucho gusto al doctor Miguel Ángel Macías Islas, profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces a iniciar escuchando la exposición del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan en esta audiencia. Agradezco la gentileza de la participación de los profesores que de la institución tienen amplia experiencia sobre este tópico. Y el día de hoy comentaremos algunos aspectos relevantes actualizados sobre esta condición que es la enfermedad vascular cerebral. Las cifras recientes del INEGI de 2023 que fueron publicadas en julio siguen identificando que la causa número uno de mortalidad en adultos mayores está representada por las enfermedades vasculares del corazón y las enfermedades metabólicas representadas por la diabetes mellitus. Si bien la tercera o cuarta causa aparece como la enfermedad vascular cerebral, hay que considerar que sigue siendo la primera causa de discapacidad. Y esto hace que tenga una particular importancia en los aspectos de prevención. Es pertinente advertir que, contrario a lo que por mucho tiempo se ha señalado como un accidente vascular cerebral, pues no se trata de un accidente porque no es un suceso, sino se trata de un proceso. Y esto tiene relevancia con la mortalidad actual de las cifras del INEGI, porque significa que si alguien tiene hipertensión arterial y si tiene además diabetes mellitus, pues ya tiene un porcentaje de los factores de riesgo que van a ser proclives para que se exprese una enfermedad vascular cerebral en mediano o corto plazo. Estos factores de riesgo que se comentarán en su momento son determinantes para que se pueda expresar clínicamente la enfermedad y que básicamente está representada por la historia natural de los vasos sanguíneos que tienen una evolución en el curso del tiempo en un proceso en donde puede afectar dos alternativas. Una de ellas es que un vaso sanguíneo se obstruye, que puede generar un fenómeno que denominamos isquemia, o puede entonces reventar, si lo vemos literalmente o coloquialmente, cuando hay un aumento en la presión hidrostática que genera una ruptura en el vaso sanguíneo. La mayor parte de los eventos vasculares cerebrales son de tipo isquémico, casi el 80%. Pero el 20% que son los de carácter hemorrágico generalmente tienen una mayor complicación de mortalidad, morbilidad y las secuelas son mucho más graves en aquellos casos que logran sobrevivir. Los estudios más recientes, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como de los Institutos Nacionales de Salud en México, lo definen entonces como que en algún momento de nuestra vida una de cada seis personas podrán desarrollar una enfermedad vascular cerebral. Existen 118 casos por 100,000, de acuerdo a las últimas cifras reportadas, de tal manera que hay una prevalencia de 170,000 casos. Y si hablamos de estos, la importancia que tiene en cuanto al efecto sobre la funcionalidad es cuando hablamos de que el 20% de ellos fallecen en el curso del primer mes. Un dato fundamental, hablando de calidad funcional y calidad de vida, está representado por lo que denominamos las secuelas potenciales, lo que significa que aquellas personas que logran sobrevivir el evento agudo, 7 de cada 10 tendrán secuelas de carácter permanente, lo que impacta de forma particular una variable que hoy en día se ha tipificado métricamente por todas las instituciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, a propósito del impacto en la calidad de vida. Existen algunos marcadores que identifican actividades de la vida diaria, funcionalidad desde el punto de vista ocupacional, impacto económico, pero se ha englobado en una variable que es determinante, que ya se ha denominado pérdida de días de vida saludable. Y si consideramos la pérdida de días de vida saludable que tienen las personas que tienen una secuela por enfermedad vascular cerebral, pues la cifra es contundente. Habla hasta de 61 millones de días perdidos de vida saludable, lo que implica una condición que hoy es muy preocupante para la infraestructura sanitaria en todo el mundo, que es lo que denominamos el costo de la enfermedad. Esto involucra no solamente un costo económico, sino el impacto que tienen las familias, los cuidadores, las condiciones de la infraestructura de la salud de un país, y es una condición que es muy importante de tomar en cuenta hablando de las potenciales consecuencias de un evento que es prevenible en la mayor parte de las veces y que es un aspecto fundamental que deseamos rescatar en esta presentación. En la perspectiva futura, es importante advertir además que de no tratarse, las personas que ya tuvieron un evento vascular cerebral pueden recurrir el evento en el curso de 2 años hasta en un 22%. De manera que es importante la atención preventiva antes de que ocurra el fenómeno, pero aún una vez ya ocurrido y se ha rehabilitado, mantener el tratamiento y la vigilancia para que los factores de riesgo sigan controlados, que es un punto fundamental. Y por citar un ejemplo muy puntual, el 65% de los casos que se presentaron con enfermedad vascular cerebral en nuestro país en los últimos años tenían hipertensión arterial no tratada. De tal manera que con solo manejar la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tendríamos ya un porcentaje muy importante de prevención en lo que sería ya este proceso de la enfermedad vascular cerebral. Ocurre denominado como ictus, derrame, embolia. Hay muchos términos coloquiales que la sociedad maneja, pero que es importante advertir que todos ellos involucran los vasos sanguíneos a nivel cerebral, que interfieren con el flujo sanguíneo cerebral y que afectan la función particular de acuerdo al territorio afectado, pues serán entonces las características físicas, clínicas de la enfermedad y las secuelas que pueden presentarse. Con esta panorámica, me parece que en consecuencia es importante recalcar la relevancia de identificar los factores de riesgo individuales de cada una de las personas, particularmente aquellos que denominamos como los que son modificables. Hay algunos que genéticamente no los podemos modificar, pero sí podemos controlarlos, y hay otros que sí podemos modificar de una manera contundente, como es el tabaquismo, el control del colesterol, etcétera. Hay muchos de estos elementos que van a contribuir de forma muy importante a que se disminuya la expresión potencial de una enfermedad vascular cerebral. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ramos Zúñiga. Ahora escucharemos al doctor José Luis Ruiz Sandoval. Adelante, por favor.
Muchas gracias al doctor Rodrigo por esta clara introducción, por esta perspectiva de la enfermedad vascular cerebral. Ha tocado prácticamente todos los temas. Y efectivamente la enfermedad vascular cerebral es una condición que afecta arterias, las venas también dentro de nuestro cerebro. Es una condición, es una enfermedad heterogénea, es como los dedos de la mano. Y si tenemos 10 dedos, 7 dedos son patología isquémica, se tapan las arterias, y 3 dedos es patología hemorrágica. Es decir, se rompe la arteria o se rompe un aneurisma, y entonces tenemos una heterogeneidad en los tipos y en los subtipos de enfermedad vascular cerebral. Entonces, muchas veces cuando nos preguntan a qué edad es más frecuente la enfermedad vascular cerebral, entonces tenemos también a veces que aterrizar y decir, ok, si para la trombosis venosa cerebral es más frecuente que ocurra en jóvenes, en mujeres, para el infarto cerebral es más frecuente que ocurra ya en personas mayores de 65 años, igual que la hemorragia intracerebral. Y el tratamiento es distinto, también se trata de una enfermedad vascular cerebral isquémica o hemorrágica. Es muy prevalente, muy incidente. En México tenemos, de acuerdo a los datos que tenemos estadísticos, que la incidencia de enfermedad vascular cerebral es de 118, 120 casos por 100.000 habitantes. Y más o menos haciendo cuentas, pues tendríamos 200.000 casos de enfermedad vascular cerebral cada año en nuestro país. Esto es como dos estadios Azteca. Son los nuevos casos de enfermedad vascular cerebral cada año en nuestro país. Aquí en el estado de Jalisco consideramos que cada año deben estar ocurriendo, ahorita hice los cálculos, para Jalisco serían 9,600 casos y para Guadalajara y área metropolitana serían como unos 6,000 casos. La prevalencia es todos los que hay, los que ya están, salieron del hospital, están vivos, han sobrevivido, etcétera, etcétera. Y entonces en México calculamos que tenemos 1,000,000 de pacientes que han sobrevivido a la enfermedad vascular cerebral. Y ese 1,000,000 de pacientes que sobrevivieron a la enfermedad vascular cerebral, pues tienen las secuelas motoras, sensitivas, visuales, cognitivas, de las cuales también vamos a hablar de rato, como consecuencia de la enfermedad vascular cerebral. Es muy incapacitante, es la principal causa de incapacidad en el adulto, y pues los factores de riesgo para que no ocurra la enfermedad vascular cerebral, pues se tiene que controlar varios factores de riesgo, los modificables y no modificables. Los modificables, el doctor ya lo mencionó, la edad no la podemos modificar, tener más de 55 años de edad ya es un factor de riesgo. La historia de enfermedad vascular cerebral tampoco, porque esta es en parte genética, y la otra es el sexo tampoco lo podemos cambiar. En algunas edades, las mujeres tienen más enfermedad vascular que los hombres, etcétera. Los factores de riesgo que son modificables son la hipertensión, diabetes, colesterol, problemas del corazón, el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera. Son factores de riesgo modificables. Ya hay algunos que son erradicables. Erradicables es decir que ya no tendríamos por qué estar hablando de ellos, como sería el tabaco, el tabaquismo, el alcoholismo y drogas, el uso de drogas también. Entonces, las recomendaciones que se tienen actualmente para decir no tener enfermedad vascular cerebral o diferirla, que ocurra, pero 10, 15, 20 años después, y no tan pronto, porque ahorita tenemos enfermedad vascular cerebral en cada vez más frecuente en sujetos jóvenes, abajo de los 50 años de edad, cuanto antes ocurrían en los 80, 90 años de edad, ¿no? Eran las apoplejías de nuestros abuelitos. Y las recomendaciones entonces actuales serían mantener la glucosa, los niveles de glucosa por abajo de 100 miligramos por decilitro. Es decir, para esto las personas tendrían que ir con su médico general, con su internista, su endocrinólogo y cardiólogo, etcétera, con su médico general para empezar. Y entonces, en base a una historia clínica y a algunos laboratoriales con que se hagan muy de rutina, se harían estas recomendaciones. Entonces, básicamente sería la prevención primaria es hacer las cosas, intervenir para que no ocurra la enfermedad vascular cerebral. La prevención secundaria sería que aquellos que ya les dio, habría que hacer intervenciones, otras intervenciones a veces más rigurosas para que no vuelva a dar. Y luego tendríamos pues la prevención terciaria, de la cual también nos van a hablar de momento. Entonces, ¿qué se recomienda? Mantener el índice de masa corporal por abajo de 25, es decir, hay que mantenerse en peso. Sobrepeso y obesidad son factores de riesgo para enfermedad vascular cerebral. Entonces, hay un índice de masa corporal que debe ser abajo de 25. Mantener el colesterol malo, el LDL, abajo de 70 miligramos por decilitro. Mantener la glucosa en ayunas abajo de 100. Es otra recomendación. Y mantener la presión arterial abajo de 120-80 milímetros de mercurio. No fumar y hacer ejercicio. Se recomiendan más de 150 minutos por semana, un ejercicio que sea moderado o intenso. Y, por supuesto, dieta. La dieta sería baja en sal, baja en grasas, baja en calorías y que sea adecuada en calidad y cantidad. Entonces, más o menos es lo que podemos decir en base a lo que es la prevención primaria y secundaria de la enfermedad vascular cerebral. En la prevención secundaria, cuando ya ocurre la enfermedad vascular cerebral, los médicos damos antiagregantes, anticoagulantes, somos más rigurosos con el control de la presión arterial, etcétera, etcétera. Y muchas veces pues hacen intervenciones también para evitar una recurrencia de enfermedad vascular cerebral. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ruiz Sandoval. Ahora escucharemos al doctor Miguel Ángel Macías Islas.
Hola, muy buenos días a todos. Voy a tratar de utilizar un lenguaje más coloquial en relación al tratamiento, porque si no se convertiría en algo sumamente técnico y más dirigido a médicos, esto sería para una comunidad abierta. Primero que nada, bueno, entender una situación fundamental, el manejo de factores de riesgo, ya lo dijo el doctor Ruiz Sandoval, ese es el primer elemento del tratamiento, que no te dé la enfermedad, ¿sí? Y para que no te dé la enfermedad, bueno, pues hay que seguir la corrección de ciertos factores de riesgo, sobre todo aquellos que son modificables. Ya los definió bien el doctor Ruiz Sandoval. Pero lo que debe tener en cuenta y debe tener en mente toda persona, independientemente de su edad, pero sobre todo aquellos que ya tenemos 60 o más años, tenemos que tener en cuenta el factor de que tiempo es cerebro. ¿Qué es esto? Entre más tarda una persona en tener atención de un accidente vascular cerebral, peor es su pronóstico para la vida y para la función. Es decir, una persona que tiene una enfermedad cerebrovascular debe ser atendida rápidamente. Y rápidamente se refiere incluso adentro de las primeras 3 a 6 horas. ¿Por qué motivo? Por el hecho de que mucho del tejido cerebral puede ser recuperable con los tratamientos agudos. De tal manera que pensemos en alguien que, bueno, pues ya no cuidó bien sus factores de riesgo, a pesar de cuidarlos, tuvo un evento vascular cerebral. Este puede ser hemorrágico, que sería casi siempre fatal, pero que afortunadamente representa solo el 30% de los casos, y el que más epidemiológicamente nos causa consumo de recursos de salud y problemas de discapacidad está en los infartos de tipo, en los eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico, es decir, aquellos donde no hubo una ruptura de la arteria, sino donde hubo una trombosis o hubo un taponamiento de una arteria y la persona deja de recibir oxígeno en una parte de su cerebro. A eso le llamamos infarto cerebral y es más común en personas mayores, aunque se puede dar y de hecho se da también con cierta frecuencia en personas jóvenes. ¿Qué es lo que tenemos que identificar y por qué les digo tiempo de cerebro? Si ustedes de repente sienten un dolor intenso en su pecho, le corren con un cardiólogo. Porque hasta en las novelas salen, ¿no? Las novelas del corazón, el papá se angustia, se enoja, hace un berrinche y se agarra el pecho y saca de su bolsa una pastillita, se la pone debajo de la lengua y se siente mejor. Hay una cultura del infarto cardíaco muy clara, pero no del infarto vascular, o sea, no del infarto cerebral. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son aquellas banderas rojas que nos hacen pensar en un evento vascular cerebral? El tiempo. Yo estoy bien ahorita y de repente no puedo mover mi brazo o no puedo hablar. O empiezo a hablar medio raro, desarticulado. Cuando yo tengo una pérdida de una función sensitiva, motora o del lenguaje que se instala de forma súbita, hasta no demostrar lo contrario, es un infarto cerebral. Y por lo tanto tengo que acudir lo más rápido posible a un sistema o un servicio de salud que va desde el médico de primer contacto, que es el médico familiar, hasta un hospital o a una unidad de cuidados intensivos vasculares. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí va el mensaje. Tienes un evento vascular cerebral cuando tienes una pérdida de tus funciones motoras, sensitivas o de lenguaje instaladas de forma súbita. Número uno de tu tratamiento, pues ya no preveniste los factores de riesgo, ahora tienes que correrle con el médico a buscar atención. ¿Qué pasa con esto? Precisamente uno de los serios problemas es el traslado de un paciente. Si el paciente solo tiene un entumecimiento del brazo o de la pierna y estaba viendo el fútbol, se espera a que se acabe el fútbol para que lo lleven a ver al médico, ¿no? Cuando no se asusta mucho. Si se asusta mucho porque no puede hablar y se paraliza la mitad de su cuerpo, ellos mismos dicen trae derrame o trae embolia y le corren a llevárselo. El problema son los traslados. Los traslados a veces son tan tardados que se pierde lo que llamamos ventana terapéutica para que los tratamientos tengan un efecto importante en el periodo agudo. De tal manera, entonces, debemos considerar que los sistemas de traslado deberían de mejorar. No basta una ambulancia que llegue 2 horas después, ¿no? Tendríamos que tener toda una cultura de tiempo de cerebro para darnos cuenta que la misma familia puede agarrar a la persona y llevársela rápido a un lugar donde lo atiendan. Segundo, si te llevan a una unidad donde no haya ni médicos ni tecnología especializada para, por ejemplo, hacerte una trombolisis, que sería el trombo que se atoró en una arteria, meterle un catéter y a través de ese catéter meter un medicamento para desbaratar el coágulo, pues eso no lo van a hacer en una unidad de medicina familiar. Tiene que ser dentro de un hospital grande, con cuidados intensivos, pero sobre todo con unidades de ictus o llamadas en Estados Unidos las stroke units, que son unidades de cuidados intensivos cerebrales. ¿Y ahí qué sucede? Ahí de inmediato va a encontrar persona especializada, tecnología especializada, para tratar de bloquear ese coágulo y entonces esa persona no tenga secuelas. ¿Sí? Porque igual lo puedes dejar y no se muere, pero va a quedar con parálisis de la mitad de su cuerpo o va a quedar afásico. ¿Afásico qué es? Que no hable. ¿Sí? Entonces se trata no solo de dar tratamiento, se trata de que el tratamiento sea en tiempo, se trata de que evite secuelas. Obviamente, para que sea bien tratado se requiere, como les repito, una unidad donde se tenga mecanismos tecnológicos, tanto de diagnóstico como de tratamiento, pues muy, muy a la mano, muy disponibles. Simplemente cualquier hospital en este momento en nuestra ciudad debería de tener un tomógrafo para hacer una tomografía craneal y simplemente decir, qué bueno que no es hemorragia, qué bueno que es infarto, porque el infarto no se ve hasta 24 horas a veces después de que sucede. Entonces mucha gente comete el error de que dice, ah, ya le hicieron la tomografía y no tiene infarto. Pues no, no lo vas a ver hasta 24 horas después. Entonces te sirve mucho porque si es hemorragia se va a ver desde el primer instante. Y ahí el pronóstico es más grave y el tratamiento difiere. Entonces habría que hacer estos tratamientos, estos diagnósticos, para poder decir qué tratamiento. Si es infarto, bueno, los tratamientos pueden ser la trombolisis si se da dentro de las primeras horas, porque después se tiene riesgo de que ese mismo infarto se pueda hacer hemorrágico. Y por otro lado, tenemos una vez que ya te dio, que ya te quedó tu secuela, viene el tratamiento que ya es triste, pero se tiene que hacer, que es la llamada prevención secundaria. La prevención secundaria es que vamos a darte medicamentos para evitar que te vuelva a suceder esto. Un viejito que de repente va porque no vio bien, estaba en misa, se mareó, perdió, vio negro todo, se cae y tuvo una parálisis de un brazo durante unas horas, seguramente va a tener otra la siguiente semana o el siguiente mes. Por lo tanto, debe ser atendido, debe ser diagnosticado y se le debe dar tratamiento preventivo con medicamentos. Ya aquí el uso de medicamento generalmente es un antiadhesivo plaquetario o un anticoagulante, dependiendo cuál sea la causa. El protocolo de estudio es muy amplio porque hay muchas causas de enfermedad cerebrovascular, cardíacas o de las arterias carótidas o de las arterias intracerebrales, y de eso depende el manejo específico. Pero luego viene el manejo de las secuelas, y el manejo de las secuelas está dado en la rehabilitación, y la rehabilitación se debe de iniciar de inmediato. Hay a veces mucho miedo de que la persona tiene una parálisis, y ¿cómo le vas a mover el brazo si está paralizado? Precisamente, entre más rápido lo hagas va a ser mejor, porque el cerebro va a tener la capacidad de ejercer una fantástica capacidad que tiene, que se llama plasticidad cerebral. Entre más rápido estimulen las áreas dañadas, las áreas que están alrededor van a liberar factores de crecimiento y factores de reparación que van a hacer que la secuela disminuya. A esa zona le llamamos zona de penumbra. Es un área que en el centro está muy dañada, pero alrededor tiene un área salvable. Y entonces hay que salvar toda esa zona, y la gran lucha es esa. Pero cuando ya no se hizo en el periodo agudo, entonces hay que tratar de que los mecanismos de plasticidad a través de la rehabilitación reparen lo que se pueda o formen áreas alternativas que realicen la tarea que se perdió. De tal manera entonces que el tratamiento no es solo dar medicamentos y llevarlos a una terapia intensiva, es prevenir, es manejar los factores de riesgo como la hipertensión sobre todo, luego manejar el estado agudo en condiciones tecnológicas y médicas apropiadas y con un traslado rápido, y luego, si ya lo tuviste, manejar tus secuelas y rehabilitar aquello que hayas perdido. Creo que con eso cubriría.
Muchas gracias, doctor Macías Islas, por este mensaje. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Buenas tardes, Pablo Miranda, de Prensa ODG. Preguntar en qué consisten precisamente estos procesos de rehabilitación, cuál es, digamos, el procedimiento, cómo se llevan, y a lo mejor si son específicos para algún tipo de población, si existe, digamos, algún tipo de tratamiento específico para adultos mayores en este caso.
Ok.
Doctor Macías.
Va en función principalmente del tipo de enfermedad cerebrovascular y la pérdida que se haya tenido. Vamos a suponer que tienes la dentro del infortunio de la enfermedad tengas la fortuna que fue de tu lado derecho del cerebro. Ahí no vas a perder el lenguaje. Vas a tener una parálisis del lado izquierdo porque el cerebro funciona de manera cruzada. ¿Okay? Si no perdiste el lenguaje, tus secuelas van a ser motoras, es decir, no te vas a poder mover ni vas a sentir adecuadamente en esa área. Entonces, la rehabilitación tendrá que ser primordialmente fisioterapia. Es decir, vas a necesitar un fisioterapeuta que te va a hacer una serie de movimientos, te va a dar estimulación eléctrica en ciertas zonas, te va a dar estimulación sensitiva, empezando a tratar de que tú identifiques objetos con tu tacto, que identifiques estímulos sobre tu piel, ¿sí? Y te va a dar una serie de tratamientos, vamos a decir, sobre todo movimientos y estimulación sensorial en ese lado. El estar estimulando es lo que te va a hacer que tu cerebro trate de retomar la tarea. Si tienes la mala suerte que fue del lado izquierdo, entonces aparte vas a tener que tener un terapeuta de lenguaje. Y eso es un poquito más complicado. Entre más avanzada o evolucionada es la función cerebral, es más difícil de recuperar. Entonces, el tratamiento terapéutico o fisioterapéutico del lenguaje no te lo va a hacer un fisioterapeuta habitual, te lo va a hacer un experto en rehabilitación del lenguaje, ¿sí?
La siguiente pregunta.
Este tipo de, a lo mejor, el proceso de rehabilitación, ¿tiene algún tipo de diferencia, digamos, entre pacientes más jóvenes o pacientes ya adultos mayores?
Sí, definitivamente al adulto mayor le tienes que sumar todos los problemas articulares que tienen, y eso es bien difícil porque ya nos ha tocado que incluso durante el proceso de rehabilitación le puedas dañar más una articulación, incluso producir una fractura. Entonces, las personas que se dedican a hacer rehabilitación también, igual que los médicos, te voy a poner un ejemplo, yo soy neurólogo, pero puedo especializarme en epilepsia, ¿sí? O en esclerosis múltiple, o en enfermedad cerebrovascular, o en tumores. Y entonces tú puedes dar una mejor opinión porque tienes más información de algo. Los fisioterapeutas y los terapeutas en general también ya se están subespecializando. Entonces tenemos subespecialistas para tratar adultos mayores, que se podría decir que son geriátricos, fisioterapia geriátrica, que van a saber tomar más en cuenta y valorar de una manera más adecuada si puede o no movilizar una articulación de un adulto mayor, o si no la debe de movilizar y debe usar solo electroterapia, por ejemplo, ¿no? Pero sí se requiere un subespecialista en general, sería lo ideal, no siempre cuentas con eso, ¿eh?
La siguiente pregunta.
Y nada más preguntar, después, digamos, de estos procesos de rehabilitación, ¿qué tanto mejora la calidad de vida de un paciente?
Muchísimo. Yo creo que cuando tú tienes, bueno, es lo que vemos a diario, una persona que tiene un evento vascular cerebral y pierde el lenguaje, no es capaz ni de decirte si le duele algo. En cambio, si te puede decir ya, me duele, con eso es importantísimo. ¿Sí? Y otra, no es lo mismo depender 100% de tu familia a que tú te puedas medio mover para ir al baño, medio cambiar de lado en la cama, que eso es importantísimo. Todos nos cambiamos de lado en la cama, nunca dormimos todo el tiempo el mismo lado, pero si te quedaras así te entumirías, te sentirías muy mal. Una persona que tiene enfermedad cerebrovascular necesita a alguien que lo esté cambiando de lado, y es desvelar entonces a su familiar. De tal manera que el que pueda lograr simplemente rotarse de lado es una ganancia enorme, impacta muchísimo la calidad de vida. Claro que habrá aquellos que fueron bien rehabilitados muy a tiempo que vuelven a caminar y bien, ¿no?
La siguiente pregunta. Y nos dicen su nombre y su medio.
Hola, buenas tardes. Rafael García de Mega Noticias. ¿Existen diferencias de afectaciones cerebrovasculares que sean afectadas según la geografía de donde viva la persona?
Si gusta contestar, doctor Ruiz.
Sí, podremos decir, si es a nivel mundial, sí hay estudios de geolocalización de la enfermedad vascular cerebral, y esto es por aspectos también genéticos y por aspectos también ambientales, ¿no? Por ejemplo, entre los asiáticos es muy frecuente la enfermedad de pequeño vaso, o muy frecuente la hemorragia intracerebral entre población asiática, tanto asiática como asiáticos que radican en Estados Unidos, o sea que se lleva la parte genética, también influye. La enfermedad, por ejemplo, carotidia, cuando se enferman las carótidas se ve más en población blanca, caucásica, ¿no? Más que en población asiática. Entonces sí hay frecuencia de algunos tipos de enfermedad vascular cerebral por tipos de población. Aquí en nuestro país yo puedo decir que no los tenemos caracterizados. Sí, aparentemente hay una cuestión que es norte-sur, es decir, hay ciertas enfermedades que son más del norte que del sur. La mortalidad es mayor en estados del norte que en estados del sur. La trombolisis es mayor en el norte que el sur. Pero entonces creo que sí hay condiciones de localización o de factores de riesgo que tienen que ver con la raza. Por ejemplo, la población negra en Estados Unidos padece más de enfermedad también de hemorragia intracerebral y tienen mayor mortalidad, y esto aparentemente tiene que ver con la cuestión de segregación o de acceso a servicios de salud. Entonces son aspectos genéticos y aspectos también socioculturales y de acceso a servicios de salud.
Doctor Ramos.
Agregaría el caso de los afroamericanos, que tienen más hipertensión y en consecuencia hay más riesgo de problemas hemorrágicos, los latinos con más tendencia a la diabetes y a la hipercolesterolemia, como son diferentes etnias en donde los genes son determinantes para que se exprese. Concluiría con un punto que es importante de advertir. La mayor parte de las veces pensamos que el evento vascular cerebral va a tener un desenlace súbito, agudo, pero hay condiciones que pueden afectar también los vasos sanguíneos que generan una condición evolutiva crónica, y es el caso de la demencia multiinfartos. Se parece mucho al Alzheimer, pero no es Alzheimer. Cuando revisamos los estudios, existe una gran cantidad de manchones que hablan de que ya ha habido microinfartos previos y es una causa de deterioro cognitivo que no ocurre en el momento, sino que ocurre de forma gradual y es una causal de los síndromes demenciales que hay que tomar en cuenta.
La siguiente pregunta.
¿Cómo se puede mejorar la detección temprana de estas enfermedades? O sea, mencionaban cómo se detectan ya en el momento, pero ¿cómo mejorar las detecciones pues un tiempo más temprano?
Doctor Ruiz.
Sí, esto sería con programas de sensibilizar a la población. Tendríamos que sensibilizar a la población para que identificara el inicio. Primero si tienes factores de riesgo y luego los síntomas del inicio de una enfermedad vascular cerebral. Entonces creo que serían propagandas, promoción, como en este caso lo estamos haciendo en estos medios, de sensibilizar para identificación de una enfermedad vascular cerebral. Prácticamente el doctor Miguel Ángel Macías ya lo dijo, ocurre de forma súbita y produce una asimetría a la exploración, una asimetría motora, sensitiva, a la marcha, de la coordinación, esa enfermedad vascular cerebral hasta que no demostremos lo contrario. Entonces, campañas de sensibilización.
A la siguiente pregunta, su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44. Yo quiero preguntar sobre, recientemente hubo una publicación de que la pastilla Protec ya no está o no está como 100% recomendada para personas como para evitar estos infartos cerebrales. ¿Sí tienen conocimiento de ese estudio o a qué se refiere, por favor?
¿Doctor Ramos o
doctor Macías? Bueno, no es que no sirva. Lo que sucede es parece que localmente hubo una falsificación de medicamentos, ¿no? Entonces parece que salió una aspirina Protec apócrifa y entonces recomendaron no usarla. Pero la aspirina sigue siendo un medicamento muy bueno para la prevención secundaria, pero no es una panacea. O sea, hay incluso otros tipos de tratamientos que han salido actualmente, o la combinación de tratamientos para evitar que haya un segundo infarto. Casi nunca se recomienda cuando la persona no ha tenido infarto. Antes se recomendaba mucho, a partir de los 40 años tómate una aspirina diaria en la mañana para que... Eso está, en realidad no está muy bien fundamentado. Te ayudaría más, mejor correr los 150 minutos que decía el doctor, eso te van a ayudar mucho más. Incluso caminar 30 minutos al menos 4 o 5 veces por semana te ayuda mucho más que una aspirina y te evita que tengas gastritis, ¿no? O llevarse la aspirina rodando a Zapopan, ¿verdad? Esa es otra buena, pero la verdad es que sí sigue siendo útil. Inhibe los mecanismos de formación de coágulos en dosis bajitas. Las personas que toman más de 75 o 100 miligramos ya no tienen el efecto antiadhesivo plaquetario, sino el efecto analgésico, que es para lo que se inventó la aspirina.
Doctor Ramos.
En ese estudio en particular hablaban de que como prevención primaria en personas que no han tenido un evento vascular cerebral fue donde no encontraron diferencias sustanciales, sino más bien cuando ya había ocurrido una presentación. Pero lo más recomendable es que se haga una intervención terapéutica preventiva de acuerdo al perfil individual. No se puede hacer algo generalizado porque es en donde puede no coincidir que a unos sí les funciona y a otros no. Por ejemplo, si alguien tiene una alteración en el ritmo cardíaco que se llama fibrilación auricular, pues eso es una de las más frecuentemente proveedoras de microcoágulos al cerebro. Y una aspirina no será suficiente, requiere ya de un abordaje muy particular para prevenir.
Y por mi cuenta, preguntarles, en el caso de que decían de los microinfartos, ¿habría entonces que promover que las personas se hicieran algún tipo de estudio, sobre todo los adultos muy mayores o pasado los 70 años, para verificar que no estuvieran sufriendo esto? ¿O qué es lo que se recomienda? Simplemente pues esperar.
Mire, aquí lo que voy a estar pendiente es lo del llamado síndrome demencial. Sí, el síndrome demencial consta de lo siguiente: pérdida de la memoria más disfunción de cualquier otro daño cognitivo, como puede ser la orientación, como puede ser la conducta, como puede ser trastornos visoespaciales. Entonces, si una persona tiene déficit de memoria y tiene otro déficit cognitivo que ha durado más de 6 meses, que no es atribuible a un cáncer o a otra enfermedad severa, y que le afecta las actividades de la vida cotidiana, se dice que tiene una demencia. El médico, ¿qué es lo que hace? Un trabajo diagnóstico para saber qué tipo de demencia es. 70% de las demencias, o 75%, son Alzheimer. El 25% restante se divide entre 15 a 20% las vasculares y 5% incluso las carenciales por falta de vitamina B, B12 sobre todo, o por hormona tiroidea baja, o por otras causas como las que se presentan mucho en boxeadores o en deportistas que se golpean mucho la cabeza. Pero el trabajo diagnóstico es difícil de hacer. Es difícil diferenciar entre un Alzheimer y una vascular. De hecho, antes se decía que el diagnóstico de Alzheimer solo se podía hacer con la autopsia o con una biopsia. Y yo no voy a llevar a mi abuelita a los 90 años a que le hagan una biopsia para que me digan si es una o es otra. Lo que nos ayuda en la actualidad mucho es, como decía el doctor Rodrigo Ramos, la resonancia magnética. La resonancia magnética, al tomarla en una persona que tiene estos déficits, generalmente desde que empieza con problema de memoria, que aquí quiero hacer hincapié en esto, no es normal que a los viejitos se les olviden las cosas. Ese es un serio problema que tenemos. Karl Popper, el filósofo más importante del siglo pasado, murió a los 90 años escribiendo un artículo. ¿Sí? Entonces, no es normal que a los viejitos se les olviden las cosas. Si se les olvida, hay que llevarlos con el médico. Si se les hace el diagnóstico de la probabilidad de un síndrome demencial, se hace un estudio y ahí se van a ver los infartitos en caso de que sea enfermedad vascular. Y también, en caso de que sea Alzheimer, la volumetría de los hipocampos, que es otra tecnología, nos ayuda bastante, o tecnología más avanzada como la tomografía de emisión de positrones. Estos estudios, desafortunadamente, son caritos y no cualquier persona se los puede hacer, pero a veces basta una tomografía para hacer el diagnóstico con un rango de confiabilidad arriba del 90%.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenas tardes. Iván Mendo, de NMás. Tal parece que los factores de riesgo están perfectamente encajables en nuestros hábitos de los mexicanos, ¿no? Todas las etiquetas, exceso de sal, exceso de azúcares, etcétera, etcétera, como que ya es inherente a nuestra vida. ¿Cuáles serían, aparte de todo este listado de las sugerencias que nos hacen, hacia algo que diga, esto por favor no lo hagan? Porque hay gente que despierta y se toma un vaso de un refresco de cola, se toma un pan, etcétera, etcétera. ¿Qué deberíamos de hacer así como eso? Erradíquenlo definitivamente. Leí hace poco que quizá lo que más sirve, aparte de tener mejores hábitos de vida, es el ejercicio. Esa es una cuestión fundamental. Y por otro lado, quisiera saber si la convivencia, esto suena un poco medio así maquiavélico, pero convivir con personas que han tenido estos eventos nos puede advertir más que decir, no, pues vamos a ver si me pasa. Nosotros tenemos un compañero que tuvo este evento y ya no trabaja con nosotros, ya no pudo. Quizá esta cosa nos dejó marcados a nosotros de esta cosa, de estos peligros y las consecuencias. Entonces, suena medio difícil, pero la convivencia con alguien para que nos tomemos más seriamente los efectos y las causas de esto.
Doctor Ruiz.
Sí, yo creo que tendríamos que individualizar, tendríamos que ver pues persona por persona qué le recomendaríamos, ¿no? Posiblemente si se levanta y hace ejercicio sería una muy buena recomendación. Si se toman sus medicamentos que son para las enfermedades ya de base que tiene, para sus comórbidos, sería también muy recomendable. Si hace una dieta adecuada, pues también sería muy recomendable. Pero no podemos posiblemente ser tan tácitos como para decirle esto no lo hagas, porque a lo mejor sí tendríamos que ser muy, muy, muy específicos, ¿no? A lo mejor no fumes, eso ya tiene que ser no fumes y no te eches un alcoholito con tus pastillas, ¿no? Eso sí sería como que no muy recomendable. Y claro que en relación a la cuestión de la enfermedad vascular cerebral, uno piensa que tener a un familiar con enfermedad vascular cerebral que tuvo una embolia sensibiliza a la familia para que si otro miembro otro miembro de la familia vuelve a padecerlo, vayas más rápido al hospital. Entonces eso parece que sí, en algunos reportes dice que sí, más rápido la familia dice hay que correr para llevarlo, pero también luego tenemos lo contrario, como que dice algo pasó, pero posiblemente tuvieron más malas experiencias, lo llevaron pronto, no lo atendieron, no le dieron el medicamento, entonces como que la gente dice, pues ya mejor para la otra vez, ni corro tanto porque no me lo van a dar esa atención. Pero creo que la gente sí queda sensibilizada. Entonces tener experiencias previas nos sensibiliza a accesar, a ir más rápidamente a un puesto de socorros. Entonces creo que así se llama, esa es la respuesta.
Doctor Ramos.
Agregaría que la empatía emocional y cognitiva es un elemento fundamental, como comentó el señor Mendo, para entender qué es lo que está pasando con los demás y transferir eso a un mensaje contundente, entender que todos somos vulnerables, que puede ser un destino inexorable, pero que pues, si podemos actuar oportunamente controlando los factores de riesgo, pues podemos contribuir a que nuestra calidad funcional y la calidad de vida se mantengan lo mejor posible en los años próximos. Y esto nos lleva al tema de la sensibilidad para saber también cómo tratar a las personas que están en esta condición, a promover la cultura del autocuidado, es decir, nadie más nos lo va a resolver si nosotros no hacemos lo propio para nuestra corresponsabilidad en la atención primaria en salud.
Doctor Macías.
Sí, yo creo que el elemento fundamental, y ya lo comentó Rodrigo, es la educación. O sea, si a mí ahorita me dicen que no vaya a los tacos, es muy difícil que deje de ir. Pero si de niño en la escuela me enseñan todo esto, si se me genera un hábito desde muy temprana edad, y ustedes véanlo, las generaciones actuales hacen más deporte, ¿sí? Las generaciones actuales cuidan un poco más lo que comen, ¿sí? No digo que no se revienten también, pero sí, yo creo que cada generación va adquiriendo más conocimiento, va teniendo esas experiencias que tuvieron otros, y entonces se ponen las pilas, como dicen, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa en la que nuestros expertos analizaron la incidencia de la enfermedad cerebrovascular, riesgos y cuidados preventivos, esto en el marco de que el próximo 28 de agosto se celebra en nuestro país el Día del Adulto Mayor. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de estos mensajes que nos dieron los especialistas. Gracias a ellos por su presencia aquí en la sala de prensa. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.